En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, El Espejo de Albacete. Recibe el saludo de quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 23 de abril de 2021. Hoy es el día del libro. Leer es una aventura, es viajar sin moverse del lugar. Es transportarse a miles de lugares soñados y reales. Leer es aprender, divertirse, entretenerse, llenar de imágenes el interior. Cada libro es un mundo por descubrir, como la vida misma. Estamos en Pascua y es momento de seguir descubriendo que esa aventura es el sueño que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es el libro de la vida, releer cada instante, cada acontecimiento a los ojos de aquel que sabemos que nos ama. Es momento de seguir apasionados escribiendo el libro de nuestra propia vida. En ella hay renglones torcidos, pero hay también mucho de entrega generosa. Y en esta pasión seguimos escribiendo un nuevo programa del Espejo de Albacete en COPE. Un programa, ya sabes, con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde aquí en COPE, COPE Albacete. Vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
En abril, aguas mil.
Y que se lo digan a la gente, ¿no? De Aina, por ejemplo, la granizada que les cayó ayer por la tarde.
Y hoy, día del libro, ¿nos dedicas algún libro, nos propones algún libro?
Mi libro preferido siempre ha sido El Alquimista.
Pues ahí queda la propuesta de Antonio Jiménez. Oye, Antonio, ¿qué vamos a tratar en nuestro programa El Espejo de Albacete?
Hoy en nuestro espejo nos acercaremos a la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas que celebramos este domingo. No olvidamos que somos soñados y que la vocación es descubrir ese sueño de Dios sobre cada uno de nosotros.
De sueños reales vamos a hablar hoy en El Espejo, pero antes actualizamos información, Antonio.
Sí, una actualidad que pasa por este día, festividad de San Jorge, Día del Libro y Día de los Scout. Juanan es el delegado del movimiento Scout Católico en Albacete.
Desde la Delegación Diocesana de Escultismo de Albacete, queremos felicitar a todos los scouts de nuestra provincia en el día de nuestro patrón San Jorge. En estos tiempos, al igual que San Jorge, nos estamos enfrentando a un dragón como es la pandemia que vivimos. Pero con las armas de la ilusión, la imaginación y la creatividad, pronto venceremos al dragón y volveremos a retomar nuestras actividades con normalidad. ¡Feliz San Jorge a todos!
Y seguimos preparando la jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas.
Sí, porque este domingo 25 de abril celebramos estas dos jornadas con la intención de orar por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa y misionera. Fernando Zapata es el delegado diocesano de misiones en Albacete.
Querida familia diocesana, este domingo del Buen Pastor, día 25 de abril, pues vamos a celebrar la jornada de oración por las vocaciones junto a la jornada de vocaciones nativas, que es promovida por Obras Misionales Pontificias. Y para celebrarla, pues hemos trabajado muchísimo la subcomisión de seminarios, la Confederación de Religiosos, la Coordinadora de Institutos Seculares y las Obras Misionales Pontificias. Sin embargo, pues yo creo que mucha de la gente pues no sabe de la existencia de OMP, de esta gran obra de San Pedro Apóstol, que es precisamente la responsable de la jornada dentro de las Obras Misionales Pontificias. El lema lo hemos sacado una vez más de la exhortación apostólica sobre los jóvenes, ¿para quién soy yo?, de Christus Vivi, número 286. Y bueno, deciros que las cuatro instituciones hemos trabajado muchísimo, muy duro por sacar esta jornada adelante y esperamos pues que a pesar de todas las dificultades, pues podamos tener un gran éxito en su celebración. Y ojalá, sobre todo, dé frutos aquí, con muchas jóvenes vocaciones a la vida consagrada, a la vida misionera, a la vida sacerdotal, y también, como no, en los territorios de misión, donde las vocaciones son muchas, pero las posibilidades de darles una formación o una vida espiritual profunda y adecuada algunas veces se nos quedan un poco cortas. Por eso es importante también que colaboremos económicamente, no solamente con la oración. Es una acción muy hermosa, pues poder financiar año a año, pues pequeñas becas para los seminaristas en los países de misión. Te necesitamos. Pues de verdad, querida familia diocesana, con el deseo de una feliz celebración en la resurrección del Señor, preguntémonos en esta jornada, ¿para quién soy yo?
Y el próximo miércoles, los agentes de Pastoral de la Salud tienen retiro.
Sí, un retiro sobre la última encíclica del Papa Fratelli Tutti. Será el miércoles 28 de abril a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. José Serrano es el delegado de Pastoral de la Salud en Albacete.
Desde la Delegación de Pastoral de la Salud hemos organizado un retiro para el día 28 de este mismo mes, de 5 a 6 de la tarde, en los salones del Obispado, con el tema Anda y haz tú lo mismo, Fratelli Tutti, el buen samaritano. Será dirigido por la Escuela de Evangelizadores de nuestra diócesis. Invitamos a todos los agentes de pastoral y a todas aquellas personas interesadas en el tema de acompañamiento a los enfermos. Esperamos vuestra asistencia y vuestro interés. Os esperamos a todos el día 28 de 5 a 6 de la tarde en los salones del Obispado.
Y Manos Unidas sigue con su rastrillo solidario.
Sí, porque sigue abierto el rastrillo de Manos Unidas con motivo del Día de la Madre. Estará abierto hasta el próximo 2 de mayo. Juani Perete es voluntaria de Manos Unidas.
Como todos sabéis, el 2 de mayo es el Día de la Madre. En Manos Unidas hemos abierto un rastrillo solidario con variedad de regalos y plantas para que encontréis allí algún detalle para vuestra madre o vuestra esposa. Lo hemos organizado con el entusiasmo y la ilusión que ponemos en todo lo que hacemos. Con vuestra solidaridad podremos colaborar en el proyecto Formación para Jóvenes Indígenas en San Marcos, Guatemala. En este rastrillo encontraréis cantidad de detalles y regalos hechos, muchos de ellos artesanalmente, por voluntarias de Manos Unidas, desde centros de plantas, de cactus, hasta bolsos, manteles, bisutería, fulares, etc. Nos encontraréis en el Val General de 11 a 1 y media por las mañanas y de 5 y media a 8 y media por las tardes. Agradecemos enormemente a las personas que ya nos han visitado y animamos a todos a que vayáis y colaboréis para que estos 110 jóvenes tengan un futuro mejor en su propio país. Como dice nuestro lema este año, tú también puedes contagiar solidaridad para acabar con el hambre.
Seguimos en nuestro repaso de la actualidad. Hoy volvemos de nuevo a mirar al hospital.
Sí, volvemos a acercarnos a los capellanes del hospital y preguntamos por cómo vivir el Evangelio en el dolor y en la enfermedad. Nos responde Javier López, capellán del Hospital Universitario de Albacete.
De una u otra manera, hemos tenido todos algún contacto con enfermos o hemos padecido algún dolor. Creo que la mejor manera de llevar el Evangelio, es decir, la buena noticia en este mundo del dolor a las personas con enfermedad, es hacerse presente junto al enfermo, que sepa, que sienta que no está solo. Esa presencia a veces no puede ser más que callada, otras hablando con la mirada, con gestos. Esa presencia sería ideal que fuera personal, es decir, una presencia física. Y esta es una de las grandes lagunas o barbaridades o sinsabores que nos está dejando esta maldita pandemia que nos afecta. Pero nos afecta y lo estamos llevando por el bien común, para que nadie se contagie más. Aunque sea triste y doloroso, que nadie que haya tenido que vivir esto con algún familiar se sienta culpable de nada. El único culpable es la causa primera, es el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Si bien la presencia física que sepa transmitir esperanza, confianza, alegría es la mejor manera de llevar el Evangelio en este campo, también creo que hay otras formas de presencia por la que llevar el Evangelio. Los medios de comunicación pueden, y de hecho también lo son, porque ofrecen espacios para la oración y la reflexión y dar sentido a lo que uno está viviendo. Otro medio también puede ser una buena lectura.
Este domingo, jornada del Buen Pastor, también tenemos misa joven mensual.
Sí, y este mes la misa es en la tarde de este domingo 25 de abril a las 7 y media de la tarde en la Parroquia de la Asunción. Rosa Pilar Sáez es animadora de jóvenes en Fátima y catequista en la Asunción.
Os esperamos, jóvenes de Albacete, este domingo a las 7 y media en la Parroquia de la Asunción para celebrar la misa mensual de jóvenes que se organiza desde la Pastoral Joven. Allí os esperamos.
A esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal. Vemos las claves de la información de la actualidad Es el momento de tomarnos el vermú. ¿Cómo me gusta este momento, Antonio? Me encanta.
Y más si es acompañado de alguna tapa.
Efectivamente, eso ya. Delicioso. Pues vamos a ver si trae tapa o no. Hoy el vermú de Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. La semana pasada hacíamos mención del 50 aniversario de la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Una proclamación que reconocía el papel de maestra, acompañante y guía espiritual de la santa fundadora y renovadora del Carmelo Descalzo, y que hoy vuelve a ser de nuevo también actualidad porque hemos conocido la noticia de que la comunidad de Carmelitas Descalzas de Villarrobledo dejará de estar en esta localidad. Es una comunidad que se repartirá, entre otras, de su propia orden. Queremos expresar nuestra acción de gracias a Dios y también a su santa fundadora, a Santa Teresa de Jesús, por el ejemplo de acompañamiento, vida sencilla y presencia en medio del pueblo de Dios, para seguir invitando a la oración, para seguir estimulando los lazos que nos unen como hermanos, como seguidores de Cristo. Junto a la gratitud, ¿por qué no decirlo? Pues hay un sentimiento sincero de tristeza. La diócesis se empobrece cada vez que una comunidad de vida religiosa desaparece de nuestra iglesia local, y a pesar de que creo que es muchísimo más lo que han dejado que lo que tal vez nosotros podamos sentir con nostalgia que perdemos, esto nos vuelve a infundir ánimos para ser más fieles en nuestro propio camino, y también pues para seguir orando por las vocaciones y por una mejor valoración y compenetración con la vida religiosa como hogar vivo dentro de la Iglesia. Muchas gracias, Carmelitas Descalzas de Villarrobledo. Nuestra oración seguirá también con vosotras, como suponemos que contamos con la vuestra. Y para todos, buenas tardes y hasta la próxima.
Momento de recordar a nuestros oyentes que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, el Espejo de Albacete, Antonio.
Sí, porque ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesisalbacete.org y que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al 967-21-4600. Escribiendo la palabra alta recibirán a diario toda la información de la diócesis.
Porque tenemos nuevo número.
Repetimos, el 967-21-4600.
¿Y algo en las redes?
Pues las redes siempre muy vivas, muy activas, y en estos días pues recogen testimonios de la jornada que celebramos el próximo domingo y de la que venimos hablando en el programa de hoy, que es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Nuestras redes sociales también recogen la información de la Vigilia de Oración por las Vocaciones, que va a tener lugar mañana sábado 24 de abril a las 8:30 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Villarrobledo.
Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales, pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas.
Y la noticia de Cáritas está hoy en el nuevo proyecto que pone en marcha Viveros el Sembrador. Nos lo cuenta Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Viveros el Sembrador participa en la presentación de un proyecto de empleo verde en Hellín. Recientemente, parte del equipo de Viveros el Sembrador ha asistido a la presentación que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Hellín sobre un proyecto de compostaje de residuos orgánicos en Nava de Campana. Y lo han hecho junto a concejales de la localidad y a la Asociación de Vecinos Nava de Campana. Es este un buen ejemplo de cómo la participación ciudadana también promueve la economía circular y el empleo verde. Viveros el Sembrador forma parte de una de las empresas de inserción de la Fundación El Sembrador de Cáritas Diocesana de Albacete, cuyo objetivo fundamental es la formación y el empleo de inserción para personas en exclusión o en grave riesgo de exclusión social. Si quieren conocer mejor lo que somos y lo que hacemos, visita nuestra web www.viverosElSembrador.com.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Este fin de semana se celebra la Jornada Mundial por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Queremos hablar de vocación y lo hacemos esta mañana con uno de nuestros seminaristas, con Alejandro Marquina, que está ya en el sexto curso, en el último año de seminario, y que mañana va a recibir el ministerio de acolitado junto a otro compañero, junto a Saúl, compañero en el sexto curso de seminario. Hablamos con Alejandro Marquina. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Mañana, sábado, 10:30, catedral, recibís el ministerio de acólito, Saúl y tú, Alejandro.
Eso es, Saúl y yo, mi compañero del seminario, pues vamos a recibir en la catedral de manos del obispo este ministerio.
¿Y qué es el acolitado?
Bueno, pues el acolitado es un ministerio laical. Puedes decir que puede recibirlo cualquier laico, pero para nosotros es como el paso previo a la ordenación y básicamente es a lo que se dedica es principalmente al ayudar al diácono o al presbítero en la preparación del altar, asistirles. También podemos dar la comunión, pero en definitiva la idea de fondo es vivir como una Eucaristía, es decir, entregando nuestra propia vida y siendo conscientes de que eso es lo que vamos a hacer el día de mañana.
¿Qué significa este nuevo paso que vais a dar, Saúl y tú, Alejandro, mañana con el ministerio de acólito?
Bueno, pues significa ya la recta final del seminario. Estamos terminando, es el último pasito, y para nosotros es ver ya muy cercana esa ordenación, ese momento en el que nos configuraremos con el Señor, y es un pasito más para algo muy grande.
¿Cuántos años en el seminario, Alejandro?
Pues este es el sexto año, yo empecé ya directamente en el seminario mayor, desde primero de filosofía, y ya estoy terminando el último.
¿Y qué te ha aportado estar estos 6 años en el seminario?
Pues es muy difícil decirlo con pocas palabras, porque han sido muchas las cosas. Me ha aportado compañeros, me ha aportado también estudio, por supuesto, pero me ha aportado el descubrir al Señor, descubrirlo sobre todo día a día, y yo creo que también el descubrir que esta es mi vocación.
Nos hablas de vocación, queremos hablar de vocación. ¿Qué es esto de la vocación, Alejandro?
Pues la vocación es algo muy concreto, es la llamada que nos hace el Señor a cada uno de nosotros, a todos, la llamada a la santidad, y luego a cada uno de manera concreta a algo, a una misión específica que Él ha pensado para nosotros. A veces no sabemos por qué, porque no entendemos cómo yo voy a ser sacerdote el día de mañana, pero bueno, el Señor lo piensa, Jesús lo tiene en la mente y nos llama a cada uno para algo concreto.
Nos dices que todos tenemos vocación, pero a veces la vocación se puede entender como solo para sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros. ¿La vocación es para todos?
La vocación es para todos porque para todos el Señor quiere que seamos felices. Entonces simplemente tenemos que descubrir cuál es nuestro camino para la felicidad. Y para unos va a ser efectivamente el sacerdocio, la vida religiosa, pero para otros puede ser la misión, puede ser el matrimonio. Y todos, aunque caminando desde distintos caminos, siempre hacia la misma meta que es el Señor, que es nuestra felicidad, que es la santidad.
¿Y cómo descubriste tu vocación, Alejandro?
Pues fue un proceso largo de tiempo, de ir pensando, pero sobre todo era ya desde pequeño el contemplar qué es lo que hacían los curas de mi parroquia. Me llamaba mucho la atención, estaba muy cómodo en la iglesia. No sé, surgió en mí esa idea, ese pensamiento de por qué yo no ser sacerdote, y con el paso de los años de seguir preguntando, de consultar y de notar esa llamada en mi interior, al final descubrí que esto era lo que el Señor me pedía y respondí.
Celebramos este fin de semana la Jornada Mundial por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Queremos ayudar a que no se pierda ninguna vocación también en los países de misión. Alejandro, ¿por qué necesitamos rezar y orar por las vocaciones?
Bueno, el Señor siempre nos dice pedir y se os dará, y también que pidamos al dueño de la mies que mande obreros a su mies. La oración es el motor de toda la vida cristiana y el Señor, cuando nosotros nos dirigimos a Él, nos escucha. Es decir, su corazón, cuando pedimos por las vocaciones, se enternece y sabe que estamos necesitados de sacerdotes. Y por eso debemos de pedir insistentemente al Señor por el aumento de vocaciones sacerdotales, para que la Eucaristía, la confesión y demás sigan esos sacramentos presentes en la Iglesia sin ningún tipo de problema y puedan llegar a todos los rincones, en este caso de nuestra diócesis.
Estamos hablando con Alejandro Marquina, que está en el sexto curso de seminario, seminarista. Mañana va a recibir el ministerio de acólito junto a otro compañero, Saúl, en una celebración presidida por nuestro obispo, don Ángel. Nuestro obispo, que en muchas ocasiones nos ha recordado la necesidad de orar, de rezar y de pedir por las vocaciones. Nuestro obispo preocupado por el tema vocacional. ¿Vosotros también lo sentís así, como que don Ángel, nuestro obispo, pues tiene como este deseo muy hondo en su corazón de orar y rezar por las vocaciones?
Sí, hombre, todos queremos vocaciones y solo podemos conseguirlas rezando y trabajando y estando en unión todos junto a nuestro obispo, caminando hacia adelante. Seguro que el Señor enviará pronto una primavera de vocaciones sacerdotales.
¿Cuántos seminaristas hay en Albacete?
Ahora mismo en Albacete somos 3 seminaristas. Nosotros 2 en sexto y luego está Eric, también está en el seminario, está en cuarto.
¿Y qué hacer, Alejandro, cuando alguien quiere responder a la vocación? ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que escucha la llamada?
Lo primero es que seguramente le dé mucho miedo o intente apagar esa voz en su interior que le dice, sígueme por este camino. Yo lo intenté apartarme de ese camino, no querer escucharlo, pero al final es inevitable. Por eso que se deje vencer por esa llamada del Señor, que no tenga miedo a responderle y que lo consulte con tiempo y despacio, junto con a lo mejor los curas de la parroquia, el rector del seminario, que todo eso necesita de ayuda para discernir esa vocación, pero que no tenga miedo, que se deje vencer a la llamada del Señor.
¿Y cómo trabajar este campo vocacional hoy?
Quizá el primer campo de trabajo sean las iglesias domésticas, que son nuestras familias. Yo creo que es un auténtico semillero de vocaciones, no solo sacerdotales, sino matrimoniales, a la vida religiosa y demás. Las familias tienen que estar siempre dispuestas a trabajar y a acoger las posibles vocaciones que surjan en el seno de sus familias. Y yo creo que ese es el primer campo que tenemos para trabajar y que hay que trabajar mucho en él.
¿Y qué pedimos a nuestros oyentes en este último paso que estáis dando ya en el seminario? ¿Qué podemos pedir a aquellos que nos oigan?
Que recen por las vocaciones. Hombre, que también pidan por Saúl y por mí, que mañana vamos a recibir este ministerio, pero sobre todo que no paren de rezar por las vocaciones, que insistan al Señor sin parar.
Alejandro Marquina, seminarista, que está ya en ese último curso de seminario, que sigue respondiendo a la llamada con su vida, con su tiempo, con su persona, esa llamada de Dios, esa vocación. Un abrazo. Y también dale otro a Saúl y que mañana pues sea un día grande para vosotros. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti.
Es momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo y Lietor.
Buenas tardes, amigos. Última semana de abril en la que recordamos a San Fidel, San Marcos, San Luis María, Santa Catalina de Siena y San Pío V. Pero vamos a recordar especialmente hoy a San Isidoro de Sevilla, cuya fiesta celebramos el 26 de abril. Nació cerca de aquí, en Cartagena, allá por el siglo VI. Cuentan que un día se acercó a un pozo para sacar agua y notó que las cuerdas habían hecho hendidura en la dura piedra. Entonces comprendió que también la conciencia y la voluntad del ser humano pueden vencer las duras dificultades de la vida. Isidoro llegó a ser uno de los hombres más sabios de su época. Cuenta una graciosa leyenda que cuando tenía un mes de vida, un enjambre de abejas invadió su cuna y dejó en los labios del pequeño Isidoro un poco de miel, como anuncio de la dulce y sustanciosa enseñanza que un día saldría de esos labios. Me lo voy a apuntar, a ver si poniendo un poco de miel en mis labios cada noche logro que mis palabras, además de sinceras, puedan llegar a ser dulces. En cualquier caso, no podemos renunciar a las palabras. Dicen que Miguel de Unamuno afirmaba que no pocas veces el silencio y la ausencia de palabras es la peor mentira. Buena y santa semana.
Es momento de actualizar la información, Antonio.
Actualidad que pasa por la campaña de la declaración de la renta, una campaña que nos recuerda que podemos ayudar el doble marcando la X en la casilla de la Iglesia Católica y también, simultáneamente, la X a favor de otros fines sociales. ya sabes que marcando esta doble casilla ni pagarás más ni te devolverán menos en tu declaración de la renta.
Nos vamos. Antonio Jiménez estuvo en la redacción. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.